En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos a la sintonía de radio. Estáis en Casa de Herrero. Son las 10 y 7 minutos, las 9 y 7 en la Comunidad Canaria. Y durante la próxima media hora les vamos a acompañar contándoles qué es lo que ha sido noticia a lo largo de toda esta jornada de hoy, de este lunes 17 de agosto, que pasa, entre otras, porque ya saben ustedes que el próximo 11 de septiembre, estamos a menos de un mes, empieza la campaña para las elecciones del 27 de septiembre de Cataluña, para las elecciones autonómicas catalanas, por más que los líderes o las personas que lideran o que encabezan esa lista única se empeñen en no venderlo de esa manera. Me estoy refiriendo a una entrevista realizada por el diario El País al número uno que encabeza la lista unitaria de Juntos por el Sí, Raúl Romeva, donde él ha insistido en que el punto en común reside en alcanzar la independencia y que, por tanto, pues que da absolutamente igual quién va a ser la persona que, en caso de obtener la mayoría absoluta, que no es lo que dicen las encuestas, lideraría el proceso secesionista en Cataluña. Es decir, que el periodista del diario del grupo Prisa se insistía en preguntarle al señor Romeva en que quién va a ser la persona que podría ser previsiblemente el presidente de la Generalitat, preguntándole directamente por si va a ser el señor Artur Mas. Y esta es una pregunta pues que viene a raíz de unas declaraciones de otra entrevista del propio Romeva hace un mes aproximadamente, en las que él, un poco más de un mes, cuando él dijo que en ningún sitio, en ese pacto alcanzado entre Convergencia Democrática y Esquerra Republicana y otras entidades separatistas, en ningún sitio ponía que la persona que iba a liderar ese proyecto fuera Artur Mas. En ese momento hubo tal revuelo, porque parecía que uno de los suyos, que se salía de la doctrina del propio grupo, que, bueno, pues lo comentamos muchísimo en las tertulias, y los opinadores españoles pues lo estuvieron debatiendo durante unos cuantos días. Pues bien, hoy, preguntado por este asunto, no sabemos si el señor Romeva le han afeado la conducta, pero no ha querido decir ni sí, ni no, ni bien, ni mal. Es decir, no ha querido decir que no está escrito en ningún sitio, porque es lo que ya dijo y lo que levantó ampollas. Tampoco ha querido decir que Artur Mas vaya a ser la persona que va a liderar ese proceso, que es lo que todos esperamos o lo que todos nos solemos. Tampoco ha querido decir que no lo vaya a ser. O sea, no ha querido responder, a pesar de la cantidad de veces que el periodista le ha preguntado por este asunto. Insistía Raúl Romeva, este ex eurodiputado de Iniciativa per Catalunya, de la Izquierda Unida Catalana, en decir que es irrelevante quién la persona que vaya a liderar ese proyecto. Y aquí es donde yo creo que hay diferencia de pareceres. ¿Cómo puede ser irrelevante la persona que encabeza una lista realmente, no de cara a la galería, que sería el señor Raúl Romeva? ¿Cómo no va a importar de cara a los ciudadanos, que son los que tienen que ir a votar en masa? O sea, estamos escuchando en las últimas semanas cómo no solo el gobierno, el presidente Mariano Rajoy, incita a los ciudadanos catalanes a que vayan a votar y salgan y que echen su voto, su sobre, en las urnas el 27 de septiembre, sino a todos los partidos políticos que insisten en la importancia de estas elecciones autonómicas, en el caso de las catalanas, ¿no? Si lo recuerdan también, en el decreto firmado para la convocatoria de esas elecciones, en ningún momento se hablaba del carácter plebiscitario de esas elecciones, que es el carácter que le quieren dar los independentistas en todo momento. Bueno, pues hoy el propio Romeva ha insistido en que no son unas autonómicas clásicas y que si no leemos, son sus palabras textuales, ¿eh?, si no leemos el 27S como un plebiscito, no lo hacemos de forma correcta. Me pregunto, la forma correcta entonces, si ustedes querían que fuera con ese carácter plebiscitario, es lo que tendrían que haber plasmado en el papel, es lo que tendría que salir en esa convocatoria, en el decreto. Sin embargo, no lo han hecho. ¿Para qué? Para salvarse en salud, para no ir con la verdad de cara a todos sus ciudadanos, que son a los que les tienen que rendir pleitesía. Ellos trabajan por y para los ciudadanos y no para que cuenten esta serie de mentiras o que intenten jugar a las dobles verdades con la idea de un último objetivo, que es el de la desconexión, de que es como ellos hablan de España. En este punto, en el punto en el que hablamos de que no se sabe quién va a liderar ese proyecto, también ha coincidido el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, el señor Oriol Junqueras, entrevistado en la cadena SER, quien también ha evitado explicar o concretar si Artur Mas va a ser presidente o no lo va a ser.
Un presidente tiene su relevancia, pero en cualquier caso también es verdad que construir un nuevo Estado es mucho más importante que el hecho de que lo presida uno u otro. Y aquí lo que nos estamos jugando es si construimos un nuevo Estado y, por tanto, si tenemos todas las herramientas necesarias para hacer todas aquellas políticas económicas y sociales que cada uno de nosotros querría hacer.
Estamos debatiendo si creamos un nuevo Estado, eso es lo que ha dicho el señor Junqueras. Por tanto, no estamos debatiendo ni estamos jugando en ligas iguales, ¿no? O sea, ahora la mente la tenemos puesta en unas elecciones que se van a celebrar el 27 de septiembre y que son importantes porque van a determinar cuál es el rumbo que va a tomar la Generalitat y la comunidad catalana. Sin embargo, el señor Junqueras insiste en que ellos están debatiendo otra cosa diferente. O sea, ellos quieren un bien común, ellos quieren agruparse para conseguir solamente el separarse de España o esos objetivos al margen del juego democrático, al margen de lo que se vaya a votar en esas elecciones y en las urnas. La verdad es que es sorprendente, como también lo son otras declaraciones que ha vuelto a hacer el señor Junqueras en esa misma entrevista, haciendo alusión al sentimiento español. Ojo, porque yo creo que ustedes se van a sorprender también.
Hay muchos de mis amigos que sí, y muchos de los votantes que votarán por la independencia de Cataluña, que se sienten emocionalmente españoles y al mismo tiempo votarán a favor de la independencia.
Esto dentro de un rato, en unos 15 minutos aproximadamente, tendremos la oportunidad de analizarlo con nuestros tertulianos. Me interesa realmente saber cuál es su opinión sobre estas declaraciones, cuál es la interpretación que hacen de estas declaraciones de Oriol Junqueras, diciendo que aunque tiene amigos con sentimiento español, van a votar a favor de la independencia. ¿O es que están cambiando el discurso y lo que quieren ahora es estar más cerca del derecho a decidir y están rebajando esas tensiones? Puede que sea una de las respuestas. Bueno, el grito en el cielo lo ha puesto, entre otras formaciones, Ciudadanos, también Unió Democrática de Cataluña. El candidato de Unió, Ramón Espadaler, ha exigido hasta la lista independentista de Juntos por el Sí que aclare quién va a ser el presidente a partir del 28 de septiembre, en caso de que ganen esas elecciones, porque los ciudadanos necesitan saber toda la verdad y que no les tomen el pelo.
No está escrito en ninguna parte que el presidente, en el supuesto que esta sea la candidatura mayoritaria, deba ser el presidente Mas. En este sentido, sí que exigimos este nivel de claridad, porque es importante y es un derecho de los ciudadanos de este país y es un ejercicio de transparencia y de democracia, pues conocer lo que hay tras un voto.
Esa transparencia es realmente importante de cara a esas elecciones y es el mensaje que yo creo que ahora todos los partidos tienen que defender, bueno, de aquí a que se celebren esas elecciones y sobre todo en la campaña. Y déjenme también que le hablemos unos minutos de esa campaña, que podemos decir que ya ha empezado, que empezó hace mucho tiempo, y en el caso de la televisión autonómica de TV3, de la televisión autonómica, una de ellas de la televisión catalana, hoy hablamos de un nuevo escándalo. Ya saben que la Junta Electoral de Barcelona ha remitido un escrito a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales exigiendo que retiren de una manera inmediata un logo que están utilizando en esta televisión de cara al verano. Ese logo, ya lo contábamos antes, utiliza un fondo verde exactamente igual que se utiliza para la campaña, el logotipo de Juntos por el Sí, de esa lista unitaria. Utiliza la misma tipografía, el mismo tipo de letra. Y es más, utiliza una de las cuatro palabras que utiliza la de Juntos por el Sí, que es la de Juntos, Junts, en catalán. Entonces, esa campaña en TV3 aparece solamente ese logotipo. Es una campaña, tal y como nos contaba antes Pablo Planas, nuestro corresponsal político en Cataluña. Es una campaña con la que bombardean a la ciudadanía catalana, que dura bastante. Es una especie de promo, una promoción del canal, que insta a que todos los ciudadanos se junten ahora en estos momentos veraniegos para que coman, para que cenen, para que se coman una paella y todo esto, pero insisten en el mensaje de juntos. Juntos, fíjense. Pueden haber utilizado otra campaña, que sería el de separados o solos, ¿no? Que también pegaría bastante con el proceso separatista, separados de España, nosotros solos. Pero no, han decidido que sea juntos. Igual que la candidatura de la lista única de Juntos por el Sí. Y tal y como nos contaba también Pablo Planas, pues de momento la Corporación Catalana de los Medios Audiovisuales no está muy por la labor de retirarlo, así que veremos qué es lo que pasa en los próximos días, pero al final no deja de ser una especie de publicidad subliminal que va impregnando poco a poco, se va impregnando en los cerebros de todas las personas que ven ese canal de televisión. Insisto, esto será uno de los temas también que trataremos a partir del momento de la tertulia, dentro de unos 10-15 minutos aproximadamente, y es una de las noticias principales del día. Sin embargo, han ocurrido más cosas que les vamos a contar ahora, tres al menos, en este con este carácter, analizando cada una de las noticias y además por orden cronológico, tal y como las hemos ido conociendo a lo largo de todo el día. Nos las cuenta Lorena. ¿Qué tal, Lorena? Buenas noches.
Buenas noches, Leticia. La actualidad informativa nos llevaba un día más a Navarra, donde esta mañana, en torno al mediodía, el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, de Bildu, hacía un anuncio cuanto menos llamativo. Afirmaba que tiene previsto acudir a los homenajes que se realicen a todas las víctimas del terrorismo que se celebren en Pamplona, siempre y cuando que por las familias de las víctimas no haya ningún tipo de reparo. Luego hablaremos y veremos qué reacción han tenido. A las 2 de la tarde, hora española, a las 7 de la tarde, hora en Bangkok, tenía lugar un brutal atentado en el centro de la capital tailandesa, junto a uno de los centros comerciales más turísticos de la ciudad. La cifra de muertos y heridos todavía está bailando, no está clara. Luego contaremos los datos que se tienen hasta el momento. Y a tan solo 5 minutos de empezar nuestro informativo de las 8, saltaba el teletipo, prisión provisional para un implicado en el caso Rato. Le han detenido en el mismo aeropuerto donde pretendía viajar a México.
Ahora damos más datos, pero comencemos, por tanto, con las declaraciones del alcalde de Pamplona.
Pues así es, Joseba Asirón, de Bildu, afirmaba este lunes que tiene previsto acudir a los homenajes que se realicen a todas las víctimas del terrorismo que tengan lugar en Pamplona, porque ha dicho es una obligación estar con las víctimas, siempre que las familias, eso sí, no pongan impedimentos. Lo decía de este modo en una entrevista en Radio Euskadi.
Estaré en todos los homenajes a todas las víctimas que se hayan producido en Pamplona, siempre, por supuesto, que no haya por parte de las familias algún tipo de reparo, etcétera, ¿no? Pero vamos, yo creo que nuestra obligación en este nuevo tiempo, en este nuevo escenario, es estar con toda la gente que ha sufrido en Euskal Herria en los tiempos de los enfrentamientos. Venimos de una época, de unos años que han sido profundamente violentos, y yo creo que la ciudadanía que ha padecido esa violencia cruzada, por así decir, y que por supuesto que no ha sido en un solo sentido, ha habido muchos tipos de violencias, lo que tenemos que estar ahora es siempre con los que han sufrido.
Violencia cruzada, decía Asirón, y remarca además que no en un solo sentido. Hablaba también de enfrentamientos, expresiones que han molestado especialmente a las víctimas del terrorismo. Escuchábamos lo que contaba en declaraciones a este programa Maribel Valls, portavoz de Vecinos de Paz de Berriozar, en Navarra.
Que es una barbaridad decir enfrentamientos. ¿Qué enfrentamientos ha habido aquí? Aquí lo que hemos tenido en toda España ha sido un grupo de malhechores terroristas que nos ha querido imponer sus ideas mediante el terror.
Para esta asociación, el objetivo del ofrecimiento del alcalde pamplonés es una ofensa más a las víctimas para seguir cosechando premios políticos.
¿Qué va a hacer Bildu? ¿Va a poner también a prueba las víctimas del terrorismo? Ya no faltaba más que eso. Que sean las propias víctimas quienes les tengan que decir si les parece bien o mal que acudan a ese homenaje de su familiar asesinado. nos parece otra maldad más. Lo que buscan es dar un giro más de tuerca, eso pensamos nosotros, para que se les siga dando más premios por no asesinarnos.
Lo comentaremos también este asunto en el tiempo de la tertulia. Segundo de los temas del día, el trágico atentado con una bomba en el centro de Bangkok.
No se tiene constancia oficial del número de víctimas de este atentado ocurrido esta tarde al frente de un centro comercial en Bangkok, en la capital tailandesa, uno de los enclaves turísticos por excelencia, junto al templo hindú de Erawan, que es uno de los más concurridos. Se habla de 19 víctimas mortales y al menos 123 heridos, según el último balance provisional proporcionado por la policía tailandesa. No hay españoles en ese listado, en el que sí que figuran entre los fallecidos al menos dos chinos y un filipino. Por su parte, los medios locales elevan la cifra de fallecidos a 27, entre ellos cuatro extranjeros. No obstante, la relación completa de víctimas extranjeras no se conocerá hasta mañana, cuando hayan sido identificadas las personas que están ingresadas en hospitales. El jefe de la policía tailandesa ha explicado que la explosión ha sido provocada por una bomba colocada dentro del altar de ese templo de Erawan. Otras fuentes señalan que estaría oculta en una fuente de ese mismo recinto y que estaba cargada con 3 kilos de TNT, que al explotar arrasó todo lo que encontró a su paso en un radio de acción de 100 metros. Luz Garrido ha sido un testigo español del atentado y explicaba que la policía acordonó rápidamente la zona para localizar otros posibles artefactos en las inmediaciones.
Se empezaba a hablar de que había más bombas, que no habían explotado, pero que estaban buscando más bombas. Esto es porque en el sur, cuando ponen una bomba, normalmente cuando van los medios, cuando va la policía, cuando va todo el mundo allí, explosionan un segundo artefacto. Entonces, estaban buscando más artefactos y decían haber encontrado 2 y un tercero después. O sea, que había como más bombas que han estado desactivando.
Y así fue, efectivamente, se han localizado otros 2 objetos sospechosos que finalmente se ha confirmado que no contenían material explosivo. Nada se sabe de momento de la autoría de ese atentado, ya que ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad hasta ahora. Las fuerzas tailandesas combaten con insurgentes musulmanes en la zona sur del país, pero no es frecuente que estos rebeldes extiendan sus acciones más allá de la etnia malaya. El ministro de Defensa tailandés sí ha asegurado que el objetivo era atentar contra extranjeros en un intento de arruinar la imagen turística del país y provocar daño al sector empresarial de Tailandia.
Lamentablemente, pues cada vez que oímos o vemos o escuchamos algún tipo o leemos incluso algún tipo de atentados de este tipo, como lo ha acontecido en Túnez, sabemos que siempre buscan eso, el hacer el mayor daño posible a una potencia turística, en este caso como Tailandia y Bangkok. Estaremos pendientes de la última hora por si trasciende algún dato más y aquí se lo contaremos. Y vamos con el tercero de los asuntos ya en clave nacional, Lorena, ¿no?
Pues sí, tenemos novedades del caso Rato, que investiga los posibles delitos de fraude y blanqueo de capitales del exvicepresidente del Gobierno, porque a las 8 de esa tarde saltaba la noticia. El juez Serrano Artal decretaba el ingreso en prisión provisional sin fianza para un empresario implicado en esta trama. Los investigadores tienen sospechas de que Alvisa Inversores, que sería este empresario, pertenecería a esta empresa, es una empresa pantalla con escasa actividad previa y sin apenas gasto en personal, que habría cobrado cerca de 2 millones de euros en comisiones de otras 2 empresas de publicidad, Zenit y Publicix, que multiplicaron su negocio con Caja Madrid en 2010, pasando de unos ingresos de apenas 150.000 euros a más de 40 millones durante el tiempo que Rodrigo Rato estuvo al frente de esta entidad bancaria. Después, según la UNIF, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, esta empresa, Alvisa, pagaría a su vez por servicios no prestados a Cronadora, que es una sociedad de Rodrigo Rato. Es decir, lo que Hacienda sugiere es que Rato cobró comisiones ilegales de las 2 empresas de publicidad a las que supuestamente benefició cuando presidió Caja Madrid y Bankia, y luego utilizó como intermediario para ingresar ese dinero a la empresa Alvisa. La decisión del juez a instancias de la Fiscalía se apoya en el riesgo de destrucción de pruebas y de fuga al detenido. Un responsable de esta empresa fue arrestado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando se disponía a viajar a México, donde tiene fijada su residencia. Hay que destacar que es el primer implicado en este asunto que ha ingresado en prisión desde que el pasado mes de abril se iniciara la investigación al exministro de Economía.
Son las 10:24, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a pasar a resumirles otras noticias de este lunes 17 de agosto con la ayuda de Nacho Crespo y de Lorena López Lobo.
El histórico Etarra Iñaki de Rentería ha negado responder al alias de Gorosti y ser, por tanto, el ordenante del atentado cometido por ETA en la glorieta de López de Hoyos de Madrid. en el que fueron asesinadas 7 personas el 21 de junio de 1993. De Rentería, en libertad desde 2011, ha sido interrogado hoy por videoconferencia por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que le ha imputado en la investigación de este asunto a petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Babacar, el testigo que afirmó el pasado jueves ante los periodistas que vio cómo los Mossos forcejearon con el mantero de Salou antes de que este cayera por el balcón de su casa, ha cambiado hoy su versión ante el juez y ha dicho que no vio nada. Hoy también ha testificado el hermano del fallecido, que presentó una denuncia por considerar que la actuación policial fue la responsable de su muerte. A la salida de los juzgados, Andy Ibrahim Asilla ha informado a los medios que ha explicado al juez del caso lo justo y necesario.
Hemos hablado con el juzgado lo justo y necesario, ni más ni menos.
La Fiscalía rumana cree que hay indicios que confirmarían que el ciudadano rumano investigado por su presunta complicidad con Sergio Morate, presunto autor del asesinato de 2 jóvenes de Cuenca, le ayudó a esconderse en Lugoj, una pequeña localidad al oeste de Rumanía. Hoy se ha producido el careo en las instalaciones de los juzgados de Rumanía entre Morate y el amigo rumano que le hospedó en su casa. István Orbaz ha dicho a la salida de la Fiscalía que no sabía nada de lo sucedido y que en su casa no entra un asesino.
Un hombre de 72 años ha sido detenido en Armilla, en Granada, tras confesar a la Guardia Civil que había matado a su esposa de 68, cuyo cadáver ha sido encontrado con un hachazo. Después de cometer presuntamente el crimen, el hombre llamó por teléfono al cuartel para confesar que había matado a su mujer y que tenía intención de quitarse la vida, pero finalmente pudo ser arrestado por los agentes, que se personaron rápidamente en su domicilio.
Cantabria prestará asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares que lleven 3 meses empadronados en la comunidad autónoma, independientemente de sus ingresos económicos. Con esta nueva orden se recupera la prestación de servicio sanitario de manera universal y gratuita a todas las personas que residan en Cantabria cuando lleven 3 meses empadronados en la región, frente a los 6 meses que se exigían hasta ahora.
Las aerolíneas de bajo coste acaparan casi la mitad del tráfico aéreo con origen o destino en España en los 7 primeros meses del año. Según datos del Ministerio de Industria, estas compañías transportaron a más de 20 millones de viajeros e incrementaron un 9,7% su número de pasajeros respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, las aerolíneas tradicionales solo crecieron un 1,6% por mercado. Reino Unido e Italia lideran las entradas en compañías de bajo coste.
Fuera de nuestras fronteras, nuevo balance de víctimas tras las explosiones ocurridas en la medianoche del 12 de agosto en la ciudad china de Tianjin. La cifra de fallecidos ha subido a 114, mientras que 70 personas continúan desaparecidas, en su mayoría bomberos. Asimismo, 698 víctimas continúan ingresadas en los hospitales, 57 de ellas en estado crítico. Además, las explosiones han provocado un escape de sustancias muy peligrosas como cianuro de sodio. Mientras tanto, las autoridades chinas han vuelto a censurar decenas de páginas de Internet que contenían críticas sobre la atención a las víctimas, gestión e investigación de las explosiones.
Y en deportes, desde las 10 de esta noche está en juego la vuelta de la Supercopa de España. En estos momentos, Barcelona Atlético de Bilbao empatan a 0. Los azulgrana deben remontar el 4-0 de la ida en San Mamés. Y además, hoy Sergio Ramos ha ampliado su contrato con el Real Madrid hasta el año 2020.
Sabéis que las circunstancias de esta renovación han sido largas, a veces fruto del desgaste del día a día. Pero mi cabeza y mi corazón siempre han estado aquí. Así que no puedo estar más contento y decir, como siempre, a la Madrid.
Y como hacemos todos los días, ya saben que terminamos el resumen informativo contando que fue noticia hace mucho tiempo, o si no fue noticia, puede que a lo mejor un gran invento se convirtiera en algo imprescindible para los ciudadanos unos cuantos años más tarde. En el caso de hoy, bien atentos a lo que nos cuenta Cristian Carrasco.
Nos trasladamos 33 años en el tiempo hasta llegar a 1982. Cuando Philips y Sony deciden comercializar el disco compacto, más conocido como CD. Este es concebido como un soporte digital óptico para almacenar cualquier tipo de información. Fue una completa innovación en un sector que abandonó otros medios como la cinta magnética o el vinilo y que ha tenido su máximo protagonismo en la música. Cuando fue lanzado al mercado, el CD disponía de un catálogo de apenas 150 títulos, la mayoría de ellos clásicos. Con estos comenzaron a aparecer los primeros modelos de reproductor de CD, como el Philips CD100, que en marzo de 1983 llegó a los mercados de Estados Unidos y Europa. Un año más tarde, el disco compacto llegó al mundo de la informática, permitiendo almacenar hasta 650 megabytes. Ya en 1987, el Discman se convirtió en un accesorio popular para toda una generación de jóvenes que dejaron de lado el Walkman. Pero el avance del medio digital y la tecnología continuaron a un ritmo vertiginoso y con la llegada del MP3 en el año 1999 comenzaría el declive del disco como producto musical y su posterior caída. En 2007, en Estados Unidos, casi la mitad de los jóvenes no compraron ni un solo disco físico. Pero los clásicos nunca mueren, y así como hoy en día el valor del vinilo está en alza, quién sabe si el CD pronto adquirirá otro uso o formará parte del apartado del coleccionista. De momento nos quedamos con uno de los primeros álbumes en salir de la fábrica de Europa, en Alemania. Fue The Visitors, de ABBA, y esta que suena era una de sus canciones, One of Us.
Casa de Herrero. Es radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
16.985. 16985.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
50050.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Casa de Herrero, es radio.
Dentro de 26 minutos serán las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias. Estamos ya en el tiempo de la tertulia, así que lo que toca es saludar a los tertulianos y ver qué tal se lo han pasado el fin de semana. Don Luis del Pino, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches,
doña Leticia.
Es un poco tarde, yo sé que usted se lo ha pasado muy bien trabajando.
Pues claro que sí, el trabajar da salud.
Claro que sí, y analizando todos los temas.
Además, si no se trabaja, pues se aburre uno, qué
que
caramba.
Sí, que sí, que tiene usted toda la razón. Ana Grau, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ya, a mí el trabajo solo me da dinero. No me da más. No, pero yo debo
satisfacción qué materialismo, también. Qué materialismo.
No, yo debo admitir, sí, que yo soy de las pocas privilegiadas, que el otro día lo pensaba, mira que si con las horas que le echas no te gustara lo que haces, se debe pegarse un tiro, ¿no?
Desde
pero
luego.
Bueno, admito que este fin de semana ha habido mal cierto relax en mi vida, sí.
Sí. Y Francisco Carrera, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Y en tu vida, en tu fin de semana, qué tal? ¿Ha habido relax?
Nunca hay. Desde hace bastantes años.
Igual
además.
Que la de Luis del Pino, tampoco
sí,
hay.
Efectivamente, creo que vamos bastante
para los privilegiados que trabajamos el fin de semana, que es cuando mejor se trabaja.
Claro, para mantener informado, bien informado este país. Así.
Claro. Que sí.
Un fin de semana más trabajando.
Pues sí. Necesito vuestra ayuda porque no entiendo nada, absolutamente nada de lo que está ocurriendo con la lista de Juntos por el Sí, la lista unitaria. No solo por lo que ha dicho hoy el señor Romeva, la persona que encabeza esa lista en una entrevista en el diario El País, sino que después él mismo se ha... ha venido a llevarse la contraria publicando en las redes sociales 20 tweets seguidos en Twitter diciendo que al final sí que el mejor presidente sería Artur Mas en caso de que ganaran las elecciones a partir del 28 de septiembre, sino también porque quiero analizar las palabras del señor Junqueras, del líder de Esquerra Republicana. Vamos a empezar por ahí porque creo que es más divertido que lo otro. El señor Oriol Junqueras en la SER, hablando, no sé cuál ha sido exactamente la pregunta, no me la explico tampoco. La pregunta podría haber sido, ¿quiénes son las personas que van a votar a favor de su lista unitaria? Y entonces su respuesta ha sido esta.
Hay muchos de mis amigos que sí, y muchos de los votantes que votarán por la independencia de Cataluña, que se sienten emocionalmente españoles y al mismo tiempo votarán a favor de la independencia.
Esto como...
Bueno, yo interpreto que sí. Algo que ya sabíamos, que muchos de los que van a votar por la lista donde va Artur Mas están como un cencerro, ¿no? Entonces se sienten emocionalmente españoles, pero van a votar por la independencia. Bueno, yo creo que son guiños del señor Junqueras para tratar de atraerse el voto, pues no del búnker separatista, Porque, en fin, no pintan muy bien las cosas en las encuestas, entonces hay que tratar por todos los medios, haciendo estos guiños. No,
o sea que el discurso se va rebajando un poco.
No, simplemente es marketing, simplemente son cebos que se echan a un determinado segmento del electorado, al mismo segmento del electorado al que se dirigen, por ejemplo, con tonterías como lo de súmate, esos catalanes no nacidos en Cataluña, pero partidarios de la independencia y demás castellano hablantes, que bueno, en fin, hacen un poco el paripé para tratar de pillar votos de donde sea.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis, yo creo que es más una estrategia de marketing del propio Junqueras, que bueno, está intentando pescar en el río de Cataluña Sí que es Pot, que tiene a priori un perfil de votante pues más del emigrante o del hijo del emigrante que ha ido a Cataluña en los años 60, 70 y 80, y que bueno, pues en estas elecciones pues se puede plantear votar a pues esa coalición que junta a Podemos, a Iniciativa, y que pues tradicionalmente ha sido el voto de ese emigrante, de ese charnego, como les llaman en Cataluña, sí. Que ha votado también al PSC, y bueno, pues Esquerra pues en cierto modo estaría haciendo ahí un guiño pues para tratar de atraerse a ese votante que por un lado se siente también español, pero que pues también por ese complejo que se les ha ido inculcando, pues quiere pues decidir, quiere votar por la independencia y tiene pues esa contradicción. Yo creo que van por ahí los tiros y de ahí la reflexión un poco esquizofrénica también de Junqueras, ¿no?
Ana.
Bueno, pues yo por una vez voy a disentir. De toda esta pandilla, Oriol Junqueras es el más inteligente. O sea, con esa cara que tiene, que parece que acaba de bajarse del pueblo, de ordeñar la vaca, es el más listo de todos ellos y es el que más sabe dónde pisa. Y es verdad que esto es una estrategia de marketing, pero cuidado, es una estrategia de marketing que hace años que funciona. Yo no sé si os acordáis de esas novelas de Juan Marsé, que salían pues esos charnegos que seducían a la hija rubia del burgués catalán, que era rubia ella y era muy morenazo y esas cosas tal. Bueno, eso ha funcionado siempre en toda la sociedad, o sea que el recién llegado tiene hambre de integración, tiene hambre de ascensor social, y si en los años 70 bastaba con aprender catalán, digamos el correlato actual es ya del tirón, te tienes que hacer. O sea, hoy en día todos los trepas en Cataluña tienen que ser independentistas. Si no eres independentista, no haces carrera, no medras,
te comes un colín.
No prosperas.
No te puedes llamar Franco, por ejemplo, te tienes que
Exacto.
llamar Ravel, ¿no?
Curiosamente, además, yo diría que las miserias, o sea, la parte más negra o más tétrica del separatismo, lo conocemos mejor los catalanes de toda la vida que los Pienoir, porque lo llevamos más tiempo sufriéndolos. Y porque es verdad que con ellos se ha desarrollado una estrategia de seducción consistente en dos vectores. Una, en bueno, que esto en el fondo es broma. O sea, que la independencia, pues, o sea, pretender, o sea, la cuadratura del círculo, que tú puedes ser independentista catalán y que eso no es ser antiespañol, cuando es un discurso medularmente antiespañol. Pero, digamos, escurres el bulto, haces como que una cosa no tiene nada que ver con la otra y que aquí cabe todo el mundo. Es, digamos, es pues como si el Ku Klux Klan se abriera a los negros, alegremente. Dices, bueno, pues habría o como si un judío se hiciera el partido nazi, pero sí, no hay ningún problema. Y por otro lado...
Que alguno hubo.
Sí. Y por otro lado, no olvidemos una cosa, pues que el discurso tiene este componente antiespañol y muchas veces, digamos, se hace de la necesidad a virtud, pero al revés. Quiero decir, por ejemplo, objetivamente en Cataluña un señor puede sufrir pues lo que él percibe como una desigualdad fiscal, como que algo le va peor que a su compañero de Extremadura, a lo mejor porque el gobierno catalán ha gestionado peor ciertas cosas, pero claro, a él le venden que a él le machacan porque vive en Cataluña mientras su primo, el que se quedó en el pueblo, vive como Dios, sin pegar palo al agua y cobrando el PER. Y este discurso con lo que tiene de capcioso, maligno y de mala fe, cuidadín que funciona. Y entonces, a ver, hombre, no funciona con todo el mundo y es verdad que hay un cierto afán de embarullar las cosas en estas elecciones. O sea, ahora tú comentabas, Leticia, esta lista, toda la convocatoria está hecha para que no se entienda nada y todo el mundo pueda leer el resultado como les salga de las meninges. O sea, para que todo el mundo pueda decir que ha ganado, así se ha pegado una castaña de cuello vuelto. Pero que en esa maniobra y en esa estrategia, la confusión, sería equivocado no darse cuenta de que aprovechándose de la anemia de satisfacción simbólica, que, o sea, el poco gustito que parece que se cultiva en ser español, pues estos aprovechan y te meten la larga cambiada y arramblan con lo suyo y con lo del vecino.
Y luego, yo creo que va más allá que el puro marketing o el rascar votos. O sea, más allá también por, también como informa nuestro compañero Pablo Plana siempre en Libertad Digital, que nos informa también, por la estrategia en la que también está pensando el propio Artur Mas de cara a un nuevo ejecutivo, en función de lo que salga de las generales, con el que pueda negociar algo más de autogobierno, sin llegar ni mucho menos a ese plan utópico que es el que defienden a capa y espada, y por el que cada vez más escuchamos hablar del derecho a decidir. O sea, eso era lo que escuchábamos al principio, después se radicaliza el movimiento y ahora vuelve otra vez el derecho a decidir cada vez más a estar presente. El otro día hablábamos con la diputada que había sido antes del PSC, con Marina Yeli, que se cambió de bando y que hizo su movimiento diferente porque no había acuerdo con su formación política, y que conocíamos la semana pasada que también iba a formar parte de esta lista de Juntos por el Sí. Y en ningún momento utilizó la palabra independencia. Está siempre completamente pendiente, solamente habla del derecho a decidir, el derecho a decidir y el derecho a decidir. Y va dentro de esa lista unitaria.
Si esto es como hacer un striptease empezando con la chica desnuda, o sea, todo al revés, ¿no?
Pero... Bueno, yo creo, antes comentaba usted, doña Leticia, en las noticias, todo este follón sobre quién demonios va a ser el candidato. O sea, es que es una lista atípica, unas elecciones atípicas, donde, para empezar, pues efectivamente no se sabe quién se va a presentar al presidente de la Generalidad en caso de que la lista esta fuera la más votada y pudiera formar gobierno, etcétera. Hay una confusión enorme, por un lado deliberada, es decir, les viene bien tratar de ocultar un poquito a más, porque, hombre, en fin, los casos de corrupción, todo el follón de la no gestión, los cierres de camas hospitalarias, no tiene una buena prensa entre determinada gente. Tampoco le pueden ocultar del todo, porque el votante tradicional de Convergencia, hombre, su figura referencial en estos momentos es más. Pero en el fondo, lo que pasa es que realmente no saben a quién van a presentar para candidato a la Generalidad, y no lo saben porque en estos momentos no tienen ni idea de cuál va a ser el resultado electoral. Pueden pasar tres cosas. Una, bueno, doña Ana es la experta en el panorama catalán, y luego pues me podrá corregir, pero como yo veo que van a hacer es lo siguiente. En caso de que la lista de Mas sacara mayoría absoluta y pudiera formar gobierno, entonces el candidato sería Mas, sin ningún problema. Habrían salvado los muebles, Mas habría conseguido un nuevo mandato y, por tanto, habría resucitado políticamente. Si no consiguen la mayoría absoluta, pero sí la pueden sumar con las CUP, entonces el candidato no será Mas. Mas quedará muerto políticamente y el candidato sería Junqueras. Sería una mayoría tendente hacia la independencia modelo ruptura. En caso de que eso tampoco dieran los números, entonces la tercera solución es la solución de izquierda, que sería un gobierno dirigido por Romeva, al que tratarían de incorporar a Podemos y al PSC, y posiblemente habría una ruptura en esa lista de Juntos por el Sí, y los diputados más cercanos a Convergencia saldrían de esa mayoría y quedarían en la oposición. Yo es lo que creo que están ahora mismo barajando como tres alternativas, y de ahí la confusión. No saben qué va a pasar porque no saben qué va a votar la gente.
Pues, hombre, con matices y tal, pero estoy de acuerdo sobre todo con el meollo del asunto, con la idea general. O sea, podría discutir a lo mejor alguna casilla en concreto, pero por eso digo que a mí me parece un formidable timo esta lista, un fraude electoral y de ley, porque lo que hacen es pedir el voto a ciegas. Porque, a ver, entre las tres opciones que has dibujado, vamos, van tres mundos, van tres universos, van tres galaxias. Entonces, a mí me parece de aurora boreal que alguien pueda dar el voto a una pandilla de gente que no tiene la decencia de decir lo que va a hacer. Esto es como era como presentarte a las elecciones con pasamontañas, más o menos.
Yo creo que sí que tienen
bastante... Vótenos y ya veremos, qué hacemos.
Claro.
Yo creo, en cambio, que sí que tienen bastante que va a ser Artur Mas. Y, de hecho, el que luego haya reculado Romeva esta tarde de una manera espectacular, porque tenía todos los titulares y luego se ha echado para atrás... Es indicativo de que alguien ha tocado ahí una tecla, ha hecho una llamada y le ha dicho, oye, no te pases, que aquí Artur Mas es Artur Mas, y si hay que, bueno, hay que poner un presidente, va a ser él. Y como decía Pablo Planas, esa foto de la balconada el día después o la semana después de ganar las elecciones va a ser con Artur Mas. Yo creo que ellos, aunque lo tienen difícil, porque la mayoría absoluta parece que la tienen bastante complicada, pero yo creo que Convergencia, que es al fin y al cabo quien pues maneja esa lista de Juntos por el Sí, no maneja otro escenario posible que no sea el de una candidatura o una presidencia de Artur Mas.
Sí, pero ellos manejarán lo que quieran, pero luego saldrá el sol por Antequera. Es que la cosa está muy muy cogida con agujitas y con papel de fumar. Y Artur Mas, a ver, yo creo que es un formidable perdedor, que es un gran fracasado, que es un cadáver, como apuntaba aquí el compañero Luis, y que además, bueno, yo creo que entre ellos se odian y se sacarían los ojos con la cucharilla al café con un gusto, lo que pasa que, bueno, y el más listo de todos estos es Oriol Junqueras. O sea, si tuviera que apostar por quién se lleva el gato al agua este.
Lo que pasa es que Artur Mas lleva muerto políticamente muchos años y lleva en una huida hacia adelante en la que, mientras tanto, ha sido presidente de la Generalitat pues todos estos años. Ha ido convocando, ha ido poniendo, bueno, pues ahora una consulta, ahora adelanto elecciones, pero ha seguido siendo presidente de la Generalitat. Él ha jugado muy bien sus cartas y, bueno, seguro que tiene otro as en la manga para seguir al frente de la Generalitat. Yo no creo que esta jugada sea casual. Yo creo que lo tienen bien medido y que no contemplan otro escenario.
Apuntabas, Paco, perdona Luis, a la estrategia también, o si se puede llamar de esa manera, del propio Raúl Romeva cambiando el discurso hoy en el mismo día. O sea, primero el periodista intentando preguntarle hasta 7 veces, pero entonces vamos a ver, ¿quién me está respondiendo? Pero ¿quién lideraría en caso de que obtuvieran una mayoría absoluta ese proceso separatista? ¿No? Y ahí se iba por las ramas y no respondía. Y al final por la tarde publica una cantidad de tweets que viene a decir que no, que sería Artur Mas. ¿Vosotros cómo lo interpretáis? Porque Paco ya ha dicho tu opinión, pero
yo creo,
pero Luis,
yo
Diana...
creo que Paco tiene razón. Ha habido un toque de atención, oye, ¿qué pasa? Pero es una rectificación de cara a las elecciones. Hay un cierto segmento del electorado, el votante tradicional de CiU, que ya le asusta bastante votar a un ecocomunista como cabeza de lista, como para que encima le digan no, y Artur Mas no va a pintar nada. Entonces a ese sector se lo puedes decir después del 27S, pero no se lo puedes decir antes, no se lo puedes al menos dejar entrever tan claramente como lo está haciendo Raúl Romeva. Vamos a poner números. Uh-huh. La encuesta que sacaba La Razón hace unas semanas, donde daba la lista de Juntos por el Sí 50 diputados. Cayendo desde los 71 que tienen ahora CiU más RC. Con 50 diputados están a 18 de la mayoría absoluta. O sea, si sale eso, Artur Mas no puede formar gobierno de ninguna de las maneras. No suma con nadie. No sumaría con Unión, no sumaría con las CUP. La única posibilidad sería ir a una coalición de izquierda donde tendrían que presentar a Romeva. No hay otra posibilidad.
Cuidado con Romeva, que es un trepa de mucho cuidado. O sea, es muy
entonces,
ambicioso.
Entonces, podrían intentar con una parte de esos 50 diputados, más los que sacara Podemos, más los que sacara la CUP, más el PSC, tratar de formar una especie de frente de izquierda. Pero claro, eso implica, por supuesto, la ruptura del grupo parlamentario de esos 50, porque todos los de CiU se tendrían que ir a la oposición. Entonces, es muy complicado lo que vaya a pasar dependiendo de cuáles sean los números finales de escaños. Entonces, eso de que Artur Mas va a ser el candidato sí o sí, bueno, sí o depende.
También eso se complica todavía más porque la coalición de Cataluña Sí que es Vot también es muy heterogénea. No podemos contar con ellos como un bloque porque hay gente de Podemos, está Iniciativa, está Esquerra Unida y Rabel o José Luis Franco, como realmente se llama, dijo que no iba a votar a ningún candidato que fuera de Junts per Sí, ni a Junqueras, ni por supuesto a Artur Mas, aunque dejó ahí una puerta entreabierta, después negó y dijo que no iba a votar a nadie. Entonces, ¿qué va a pasar ahí también en un hipotético escenario en que eso ocurriera? Pues tampoco está claro que todos los de Podemos y de Iniciativa fueran a actuar de una manera unitaria. Entonces, es que verdaderamente el escenario es bastante complicado.
Con lo cual, fíjese usted el panorama triste que estamos describiendo en estos momentos. El elector que vaya a ir a las urnas solamente tiene claro que va a votar si va a votar a Ciudadanos. O sea, si va a votar a Ciudadanos, sabe que va a votar a algo que desde luego no va a pactar con este tipo de mundillo, ¿no?
Sí.
Con el PP también razonablemente, aunque bueno, ahí, en fin, el cerdeo del PP con CiU durante todos estos años, pues me invita a tener una cierta prevención.
Que está la cosa un poco más aclarada.
Si luego le dejan, si luego le dejan actuar. Pero todo el resto, uno va a votar al PSC y dice, ¿y para qué va a servir mi voto? ¿Para la independencia o para la no independencia? Uno va a votar a los de Podemos y dice, ¿y para qué va a servir? ¿Para la independencia o para la no independencia? Es un follón monumental. Esto es un lío.
¿Y eso qué va a hacer? ¿Que haya más abstención? ¿Que la gente decida no ir a votar?
Yo tengo mucha esperanza en que sirva todo esto para que entre Ciudadanos y PP sumen más de un tercio del Parlamento, que sería un hito brutal, porque significaría minoría de bloqueo incluso para poder reformar el propio Estatuto de Cataluña. Y, por supuesto, no han sacado nunca los constitucionalistas semejante resultado, ¿no?
Hombre, yo no me harto de decir que en Cataluña tenemos un problema de hemiplegia electoral, de que la gente que va a votar a las catalanas no es la misma que va a votar para las generales. Por esa regla de tres, Pujol se tiró años gobernando con mayorías absolutas votadas por muy poquita gente. Entonces, parte de la estrategia, parte del marketing de estos señores consiste en eso, en desmovilizar al votante que no les es amigo, que no les es, no sé, por ejemplo, los catalanes expatriados, entre los que me cuento, pues no se nos ha dado facilidades para votar a veces porque no interesamos, porque estaba por hecho que éramos
sospechosos
de habernos vendido pues a las hordas borbóricas o como lo quieras llamar, en fin. Entonces, toda llamada a la participación es poca. O sea, yo me gustaría que estas elecciones, las gane quien las gane, votara mucha gente, porque yo creo que cuanta más gente vote, más posibilidades de que emerja la Cataluña real, que es una Cataluña plural, imperfecta, pero que no tiene que ver con estos desfiles de las hienas del Rey León que nos venden algunos.
Y luego, un último asunto antes de hacer una pausa para la publicidad. Hablabas de la gran campaña de marketing, Ana, y en el caso de hoy, otra de las noticias gira en torno a la utilización de un logo con la palabra Junts, juntos. Qué casualidad, la misma que la de la lista, con prácticamente la misma tipografía, con el fondo verde y emitido pues a cascoporro en TV3 cada X tiempo, una promo larga donde aparece muchas veces el logo y donde hacen hincapié en el mensaje de que la gente se junte y que estén unidos. En este caso, la manera inocente de verlo es mediante una paella comiendo un fin de semana y tal. Sin embargo, va un poco más allá, y de ahí la denuncia también del PSC, del colectivo de los periodistas catalanes, que han puesto el grito en el cielo. Pero lo que más me gusta, o lo que quiero que no hay que perder de vista, es la respuesta, ¿no? Dicen, no, esto, nosotros, es una campaña que llevamos emitiéndola desde el 24 de junio, momento en el que no se sabía cuál iba a ser el nombre de la lista. Anda, pues qué casualidad. Y por tanto, como les explicaba Pablo Planas, estamos en el punto en el que pueden hasta denunciar a la persona que ha pensado en el nombre de Juntos por el Sí por plagio, o sea, por utilizar la imagen como si fueran dos entes completamente diferentes, ¿no?
Bueno, no es imposible, ¿eh? O sea, en estos casos nunca sabes cuál es el huevo de la gallina, pero bueno, a ver, aquí todos somos mayorcitos. Las teles públicas y más las autonómicas siempre se han usado con entusiasmo para manipular y para arrimar las cuatro sardinas. Pero el caso catalán sea una particularidad añadida, que no es un tema de pongo a los míos y quito a los de enfrente, es que es un tema étnico, de limpieza étnica mediática. Es decir, esta gente ha conseguido que un discurso que es la parte, que es parcial y que es legítimo, siempre y cuando se admita que es el discurso de una parte, de lo que quieren una parte los catalanes, que parezca no ya el todo, sino la normalidad, el Padre Nuestro, la Biblia. O sea, digamos que esto que estamos hablando aquí, que es una opción política que se presenta en las elecciones, que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero que puedo entender que otra gente... No, es que se vende como lo normal, o sea, la cosa que es normal, que la televisión pública catalana paga los impuestos, presente pues como, bueno, como el día a día. Y eso es de una perversidad, porque digo, va más allá de lo político para entrar casi en la limpieza étnica. Es decir, bueno, es que si tú no estás en eso, si tú no ves eso normal, eres un marciano, eres un señor que pone la tele catalana y no entiende nada. Y se siente, pues bueno, como John Carter según llegó al planeta Marte, o sea, con la gravedad alterada.
Esta yo creo que ha sido pues la muestra quizás más descarada de que, bueno, de la televisión pública en Cataluña pues está al servicio de, en este caso, de Convergencia, del gobierno catalán. pero ni mucho menos es la primera ni será la última. Hace unas semanas, cuando se convocaron las elecciones, el Colegio de Periodistas y el Sindicato de Periodistas de Cataluña ya denunció el uso partidista que hizo de TV3 pues el gobierno catalán, que se retransmitió en directo, que
la firma del decreto.
La firma del decreto. Aquello se presentó, pues bueno, casi como un reality show. Y los propios trabajadores de TV3 denunciaron esa manipulación y ese servilismo hacia el gobierno y hacia Convergencia. Entonces, no es algo nuevo. Sistemáticamente, desde tiempos de Pujol, desde los años 80, en que se puso en pie TV3 y Cataluña Radio, pues ha estado al servicio de Convergencia y Unión. Y esto es un último capítulo, quizás el más descarado, quizás el más pues chusco, pero ni es el primero ni seguramente será el último.
A mí me gustaría desdramatizar el episodio, es decir, a mí me parece fundamentalmente cutre lo sucedido.
Ah, bueno, muy cutre, totalmente de acuerdo.
Y a mí lo que me dice eso es que están enormemente nerviosos. O sea, cuando uno ya tiene que recurrir a este tipo de cutreces para tratar de arañar unos pocos votos, pues malo, 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 malo. Y, sobre todo, ¿qué efecto va a tener esto? Vamos a ver, ¿quién ve TV3? Pues TV3 tiene una cuota de pantalla, pues todas las el conjunto de los canales de la Generalidad en Cataluña, pues tiene una cuota de pantalla que no llega al 25%, ¿no? Está dentro de ese orden. ¿Qué es lo que ven los catalanes? Pues lo mismo que vemos el resto de españoles, Antena 3 y Telecinco y la TV1 y la TV2.
Cuidado, no tanto, ¿eh?
Bueno, no tanto.
Allí, o sea, porque allí hay muchas casas donde por defecto ponen la 3, ponen TV3.
Sí, pero la cuota de pantalla es la que es. O sea, en torno al 25% es lo que te puede acaparar allí todos los canales dependientes de la Generalidad, no más. La inmensa mayoría de la gente allí
ya,
ve
es,
lo que ve
todo. Ya, es sumarle Cataluña Radio, La Vanguardia, el periódico. Es que es todo un pequeño universo comunicativo.
Sí, pero,
¿eh?
Pero si uno se fija, habla de un 25% de telespectadores. Que luego son los mismos que te van a votar en el falso referéndum, que luego son los que se movilizan en la V. Lo que tiene el nacionalismo es que en los últimos años ha creado una especie de búnker solipsista en
sí,
el cual
está muy bien
solo
visto.
Se miran a sí mismos, solo se alimentan a sí mismos y no tienen tampoco capacidad de convicción hacia afuera. Con lo cual, pues bueno, que ponen el logo de Juntos por el Sí, pues a lo mejor consiguen convencer aún más a alguien que ya está convencido, ¿no? Dicho lo cual, pues hombre, me parece una violación de las leyes electorales y evidentemente esto lo tenía que haber prohibido la Junta Electoral y ha hecho muy bien en prohibirlo.
No, totalmente de acuerdo.
Y a pesar de que lo haya prohibido, TV3 ya ha dicho que no lo va a quitar. O sea que hasta que no haya una sentencia firme, pues ellos siguen con su campaña y con el Junts a todas horas.
No sé, decís que es cutre, pero en el fondo está muy bien pensado. O sea,
claro,
no sé si habéis visto una película ahora que se llama Focus, de Will Smith, que son una banda de estafadores impresionantes, que hay un punto de la película que le hacen, someten a una prueba a un tipo que están ahí apostando y dejándose ya hasta el riñón porque llegan unas cantidades espectaculares, y al final le dice en la película cuál, están viendo un partido de rugby, cuál, adivina, o sea, tú fíjate con los prismáticos en el jugador que tú quieras, piensa en el número que lleva en el dorsal en la camiseta, que yo te lo voy a adivinar. Y dice el que apuesta, pero ¿cómo vas a adivinar eso, hombre? Jugando ya con el intelecto no te puedes meter. Y al final, pues sí que lo aciertan, justamente con la publicidad subliminal, ¿no? Porque a lo largo de todo el día los estafadores estaban intentando, pues desde el botones del hotel que llevaba un pin con el número 55 hasta lo que comían, lo que veían en televisión, o sea, todo lo habían modificado de tal manera que viera a lo largo de todo el día el número 55 para que al final lo eligiera. Y es que me he acordado de esa escena nada más ver esto, digo, eso es lo subliminal, ¿no?
Es que por eso digo que no sabes cuál es el huevo de la gallina. Y bueno, yo te decía hace un momento que estaba totalmente con solo un matiz, que es verdad que no son tantos, que son cuatro gatos, pero llevan mucho tiempo apañándose con esos cuatro gatos, y como todo lo demás no aparece y no figura, o figura en otras ligas, o te digo, los señores que ven las otras teles no van a votar las gatas, pues en la práctica, con esos cuatro gatos ya les vale. O sea, con dos de pipas y tres de votos...
Claro, si la gente no va a votar el 27 ahí, de septiembre, los cuatro gatos seguirán mandando.
Sí, sí, claro. Vamos a hacer una pausa, pero antes muchas recomendaciones de la mano de Movistar Plus, muchas recomendaciones televisivas, ¿no?
Así es, porque tenemos los mejores contenidos y al mejor precio con una oferta básica a partir de 20 euros al mes con el IVA incluido. Y las recomendaciones para hoy, 17 de agosto, en series tenemos, desde hoy ya se puede seguir de nuevo la serie Perdidos. ¿Os acordáis? El regreso a la televisión de esa serie que cambió la manera de ver todas las demás series. Pues bueno, a partir de hoy podemos seguirla en el Canal Plus en el dial 7. Todos los días un capítulo, así que tenemos serie para rato. También tenemos hoy cine, Héctor, El secreto de la felicidad, a las 10 de la noche en Canal Plus estrenos en el dial 31. Una película donde los protagonistas llevan una vida metódica que les encanta hasta que Héctor se da cuenta de que quizás su vida no es tan maravillosa. Y también tenemos reportajes a las 10 de la noche en Canal Plus, en el dial 7, La sonrisa del flaco, un especial deportivo que homenajea al jugador de Las Palmas, Juan Carlos Valerón, a través de los testimonios de los que más le conocen. Y ya sabéis que todos estos contenidos están en Jombi, con lo cual podemos verlo cuando queramos y no los hemos perdido.
En casa de Herrero, es radio.
Pasan 8 minutos de las 11 de la noche, de las 10 en las Islas Canarias. Y quiero saber vuestra opinión sobre lo que está ocurriendo en un ayuntamiento tarraconense, en Salou, después de que la semana pasada, el martes de la semana pasada, pues un senegalés que se dedicaba al top manta se precipitara al vacío desde un tercer piso y, bueno, pues cayera al final, bueno, fulminado en el momento, falleció y compañeros suyos en ese momento pues comenzaron una serie de altercados en la ciudad que, bueno, además de paralizar durante una tarde entera el servicio ferroviario prácticamente en toda la provincia de Tarragona, pues además sembraron el pánico entre la gente que, pánico es un poco exagerado, pero sí miedo y temor de salir a la calle en un momento de enfrentamientos donde muchos de ellos iban armados con piedras, tal, ese es el relato de los propios Mossos de Escuadra, que son los que tenían que hacer frente y poner orden en un lugar en el que, según ellos, no recibieron ningún tipo de señal de superiores de que hicieran algo, al revés, tenían que contenerse. Cuidado con la dispersión, era el mensaje que han denunciado los tres sindicatos mayoritarios de los Mossos en Cataluña y que por ello han pedido responsabilidades también al más alto nivel para saber de dónde provino esa orden de que no hicieran nada o que tuvieran mucho cuidado a la hora de actuar. Eso por un lado. Por otro lado, ya sabéis que hoy ha habido cuatro personas que han tenido que testificar ante el juez, tres testigos del lado de los senegaleses, porque mañana la segunda parte de esa investigación va a girar en torno a los testigos de los Mossos de Escuadra, que dicen desde un primer momento que no hubo ningún tipo de forcejeo, sino que este hombre, Morsilla, se cayó de él directamente, o sea, que no hubo nadie que le empujara ni nada por el estilo, que es a lo que apuntan los senegaleses. Y los que han ido hoy a declarar, lo sorprendente es que tres eran compañeros de piso del fallecido, el cuarto era el hermano ha dicho que han declarado lo que han tenido que declarar y ya está, nada más ni nada menos, hemos escuchado antes sus declaraciones, pero uno de ellos, uno de las personas que compartían piso con este ciudadano, la semana pasada dijo que sí que vio un forcejeo con los Mossos y era el único testimonio que había como más fiable de alguien que lo habría podido ver, sin embargo hoy ha dicho todo lo contrario. Ha cambiado completamente la versión. Son dos asuntos que yo creo que ahora tenemos que dedicarle unos minutos y yo creo que es lo que es más debatible, claro, es lo que afecta a la actuación de los Mossos de Escuadra o a la no actuación porque no recibieron esa orden.
Vamos a ver, son dos cosas distintas. Uno, lo que pasó con el senegalés. Otro, los disturbios producidos a raíz de la muerte del senegalés y la actuación o no actuación de las fuerzas de seguridad a la hora de reprimir o impedir esos disturbios. Con respecto a lo primero, yo lo siento mucho, pero cuando veo que alguien cae por una ventana desde un tercer piso, cuando se trata de un delito pues no especialmente grave, pues entonces sospecho. No me gusta un pelo. Es decir, que un mafioso internacional buscado para meterle en la cárcel toda su vida huya, trate de huir por una ventana, me lo puedo creer. Que algún mantero se tire por la ventana desde un tercer piso voluntariamente, pues hombre, suena un poquito raro, ¿no? Con lo cual, pues yo lo que pido es que se investigue a fondo. Primero, ¿por qué esa persona cae? Segundo, ¿por qué no hay grabación de la intervención policial? Tercero, ¿por qué no estaba el secretario judicial presente cuando entran en el piso? Los mozos de escuadra, lo siento, pero no tienen un historial que invite demasiado al optimismo. Uno de los escándalos, nada más llegar el PP al gobierno, fue precisamente el indulto de cuatro mozos condenados por torturas asquerosas a detenidos. Se han llegado a dar casos de que detienen a uno por error y entonces, para que no les denuncie, le meten una pistola en la boca, le amenazan con violar a su mujer como les denuncie. Es decir, oiga, un cuerpo de fuerzas de seguridad, pues es algo donde hay muchísima gente maravillosa que trata de ayudar al prójimo, pero donde también se te puede colar, y de hecho se cuelan, pues algún psicópata. Entonces, insisto, yo quiero que se investigue cómo es posible que el senegalés cayera por el tercer piso, porque de entrada me resulta muy extraño. Dicho lo cual, ¿qué pasa después? Se producen los disturbios y entonces resulta que las autoridades de las que dependen los mozos pues no se atreven a cortar el tema, pues para evitar que haya más follones. Pero claro, la gente no tiene la culpa, los comerciantes o la gente que va por la calle, y tampoco hay por qué tolerar que haya destrozos de ningún tipo. Entonces, bueno, pues tendrán que apechugar con sus responsabilidades políticas y dar órdenes, aunque sean incómodas.
Pues totalmente de acuerdo una vez más. O sea, la gestión de los Mossos d'Esquadra lleva muchos años empalmando desastre tras desastre. Por un lado, son blandos con quien deberían ser duros y son duros con quien deberían ser, no diré blandos, pero a lo mejor un poquito más respetuosos. Es verdad que yo, por ejemplo, tampoco me gusta el discurso facilón de la policía tortura y asesina y de meterse, siempre da por hecho que las fuerzas de seguridad son mala gente, psicópatas, abusones. Pero en el caso de los Mossos hay un historial tenaz de obstrucción a todos los intentos de investigar cada vez que sucede algo raro. Ahora mismo estaba pensando en un caso menos dramático que el que nos ocupa, pero por eso mismo más ridículo. Hubo una fiesta de una especie de fiesta de puesta de largo en una discoteca en la parte alta de Barcelona. Se montó, pues parece ser, cierta follón en la puerta. Fueron los Mossos y aquello acabó a hostias y con una chica con la cabeza contra el bordillo y, bueno, con una jueza escandalizada con lo que había pasado dentro de la furgoneta, pues que casi la violan. Y lo peor es que una vez ocurridos estos sucesos, lo que movilizó la policía catalana en los medios de comunicación, que se lo vivió de cerca, periodistas, digamos, defendiéndoles y escribiendo auténticas barbaridades de la gente que les había denunciado, era algo de no tener ninguna vergüenza. O sea, una cosa asquerosa, como has dicho tú. Entonces, a ver, errores hay en todas partes, gente a depurar hay en todas partes, no hay cuerpo policial que no se haya encontrado algún MacGyver, por decirlo suavemente, pero en Cataluña hay una tendencia a cerrar filas, a tomárselo como un ataque político, cuando no exacto, como un acto de catalanismo, y realmente con esto creo que le han hecho un flaco favor a la policía autonómica, que ahora está permanentemente bajo sospecha, cuando a lo mejor a lo mejor en este caso no han hecho nada malo.
No, efectivamente, pues.
Pero claro, por ejemplo, yo también me pregunto por qué no esperaron a la secretaria judicial si realmente había que entrar a hacer un registro. Yo no creo que sea imposible que un mantero se asuste y a lo mejor mida mal, intente huir por la ventana, pues dices, bueno, es que no es un delito tan grave, bueno, pero ponte en el lugar de una persona que está aquí en condiciones a lo mejor desesperadas, que a ver, lo que en fondo lo que está emergiendo en Salou, más allá de esta chufa policial, de esta chusquez, es, bueno, un drama social, de que estas personas están muy al límite en unas determinadas situaciones y, claro, haces así, tocas con el dedito y a lo mejor provocas una explosión. O sea, esto nos puede llevar incluso a debates más amplios. Pero bueno, lo inmediato es qué ha pasado en ese balcón, qué ha pasado en ese piso. Y claro, si los Mossos hubieran esperado a la secretaria judicial, si todo hubiera hecho con luz y taquígrafos, ahora no tendrían este problema. Malamente iremos si profundizamos en el error, o sea, añadiendo paladas de oscuridad en lugar de transparencia.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, y aparte yo creo que esto abre un debate que es, pues siempre hay actuaciones policiales de este tipo hacia los manteros, siempre vemos redadas, es bastante recurrente este tipo de noticias, pero pocas veces se oyen por redadas contra las mafias que importan este tipo de artículos de imitación.
Qué gran verdad, qué gran verdad. Y que, si bueno, atacan al más fácil, que es el más
claro, peligroso. El gran problema es desarticular a la gente que suministra de artículos de importación, de imitación, a esta gente que, al fin y al cabo, son unos pobres desgraciados que intentan ganarse la vida. Yo creo que los Mossos, efectivamente, esto huele fatal, pero probablemente si se dedicaran más a perseguir a estas mafias y menos a pues al último eslabón de esa cadena que son pues estos pobres vendedores, yo creo que la cuestión iría mucho mejor.
Eso por un lado, y luego por otro, lo que han dicho, lo que han denunciado hoy estos sindicatos de los Mossos es que a ellos les gustaría saber si la estrategia de cara a hacer frente al top manta, en este caso, si ha cambiado, porque si ha cambiado ellos son los primeros que tienen que saberlo porque son los que tienen que aplicar la ley. Entonces piden explicaciones ya de, a ver, ¿cómo debemos trabajar? Porque bueno, si lo básico es intentar que no haya una revuelta en la calle, por ejemplo, para que no se rompen, para que, por ejemplo, los dueños de los establecimientos no tengan miedo a abrir sus tiendas y que sean las propias fuerzas de seguridad las que les digan, no, cerrar todo, echar el cierre, poner el toldo e intentar no dejar sillas fuera porque esto va a ser, esto va a haber aquí lanzamiento de toda clase. Pues ellos quieren saber cómo deben trabajar. Es otra de sus reivindicaciones, sí, no. Lejos de lo que, claro.
Y ahí tienen razón, porque con todo lo que hemos dicho, y en cierto modo se ve una situación lejanamente homologable a la de los guardias civiles en Melilla, que les piden que el africano no pase la valla. Ahora, eso sí, no pelotas de goma, no disparo, nada disuasorio. Entonces, bueno, con buenas palabras le convenzo de que no la salte. Claro, se le estás pidiendo un imposible. Se le estás descargando sobre los hombros de la Guardia Civil todas las contradicciones del sistema y todas las insuficiencias de una política. Entonces, a ver, con todo lo que estamos diciendo, que yo creo que los policías aquí en el mejor de los casos han metido la pata, es verdad que se les pide una cierta misión. O sea, que preocupa más lo que en catalán decimos el farciment que el gall, el relleno que el pollo. Preocupa más la imagen política que realmente solucionar los temas y que la policía funcione eficazmente.
Yo creo que lo que decía don Paco, de que efectivamente en el tema de la venta ilegal, porque al fin y al cabo es venta ilegal lo que hacen este tipo de manteros, pues lo que hay que hacer es ir a por los suministradores, los que controlan esas redes, porque el otro es el pringao de última fila. O sea, eso puedes estar deteniendo pringaos toda la vida, porque de cuanto tengas a 100, pues ponen otros 100 en la calle a seguir vendiendo lo mismo. Y luego, me gusta el ejemplo que ha puesto doña Ana de lo de Melilla, porque es otro ejemplo de cómo se pierde el tiempo en cosas inútiles y encima se pone a los profesionales en situaciones imposibles. Pues a ver, con el tema de los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla, la solución no es poner ahí al Guardia Civil a que le peguen de palos mientras él intenta con buenas palabras que no pasen. La solución es ir al origen del problema, ir a Marruecos, que es quien tiene que parar el asunto. No somos nosotros quienes tenemos que estar aquí para que no entren en la valla. Es Marruecos quien tendría que estar ahí para que no salgan de su territorio, porque salen de su territorio hacia el nuestro. ¿Pero qué pasa?
En todo caso, la Unión Europea debería hacer un esfuerzo integral.
También. Pero ¿qué sucede? ¿Que cuánta gente dentro de la clase política española tiene negocios o intereses en Marruecos? Porque hay un miedo atroz a decirle a Marruecos, oiga, no haga usted esto o no haga usted lo otro, cuando estamos en nuestro derecho, igual que Inglaterra le dice a Francia, oiga, no deje usted entrar en el Eurotúnel a la gente que están saliendo de su territorio. Bueno, pues aquí no, aquí nos callamos ante Marruecos y viene la avalancha y luego a los guardias civiles efectivamente les ponemos en situaciones imposibles, ¿no?
Y avalancha y no avalancha, porque hace un rato hemos conocido también que ha habido 4 inmigrantes que han partido desde Marruecos y a nado han intentado llegar a Melilla y han sido interceptados, o sea, no les han permitido, pero claro, es otra estrategia más, ¿no? Cuando estás pendiente de la valla y de una entrada masiva, pues que entren 4 nadando, que son 100 metros lo que hay que nadar, pues realmente es poco. Dejadme que cambiemos de asunto, porque antes le hemos dedicado también unos minutos a hablar con Maribel Valls, es la portavoz de Vecinos de Paz de Berriozar, en Navarra, quien estaba realmente indignada por las palabras del alcalde de Pamplona, de Joseba Asirón, recordemos que es de Bildu, que ha afirmado que él tiene previsto acudir a los homenajes de todas las víctimas del terrorismo que se celebren en Pamplona, porque ha dicho que es una obligación de estar con ellas siempre y cuando las familias les parezca bien. Vamos a escuchar lo que ha dicho.
Estaré en todos los homenajes a todas las víctimas que se hayan producido en Pamplona, siempre, por supuesto, que no haya por parte de las familias algún tipo de reparo, etcétera, ¿no? Pero vamos, yo creo que nuestra obligación en este nuevo tiempo, en este nuevo escenario, es estar con toda la gente que ha sufrido en Euskal Herria en los tiempos de los enfrentamientos. Venimos de una época, de unos años que han sido profundamente violentos. Y yo creo que la ciudadanía que ha padecido esa violencia cruzada, por así decir, y que, por supuesto, que no ha sido en un solo sentido, ha habido muchos tipos de violencias, lo que tenemos que estar ahora es siempre con los que han sufrido.
Los tiempos de los enfrentamientos, sí, es verdad, había unos enfrentamientos muy duros, unos pobres chicos iban con las pistolas y unos canallas ponían las nucas para detener las balas. Vamos, ¿a quién se le ocurre? Hace falta ser mala gente, ¿verdad?, para enfrentarse...
Los verdugos y las víctimas, contra... es
asqueroso ese lenguaje, ¿no? Es, al final, la demostración de que ETA ha ganado la partida, de que al final se han igualado etarras con las víctimas de los etarras. Ahora, lo que ha habido es un enfrentamiento. No ha habido 1000 asesinados por una banda terrorista, 1000 asesinados que jamás se han tomado la justicia por su mano. En fin, me parece lógico que las víctimas estén indignadas, porque yo estoy indignado por ese tipo de discurso que lo que hace es situar al asesinado en el mismo nivel que el asesino.
Sí, y además es una de las bazas, ¿no?, de Bildu y de todas estas formaciones pro-ETA, cuando además acaba de decir este señor que ha habido una violencia cruzada, ¿no? O sea, no sí. Solo la eleva a la categoría ya de enfrentamiento, como si hubiera dos bandos igualitarios, sino que además ha dicho violencia cruzada.
Hombre, a mí no me extraña para nada estas declaraciones viniendo de un alcalde, pues de Bildu, o sea, de ETA. Otro tipo de declaraciones sería lo que sorprendería, ¿no? Bildu, que ahora van de corderitos y, bueno, hacen este tipo de declaraciones, pues, para quedar bien y porque, bueno, ya como el sistema político pues les ha incluido y ya parece que en el País Vasco y en Navarra no ha, bueno, en Navarra y en toda España no ha pasado nada, que aquí no ha habido muertos, que aquí no ha habido atentados, aquí no ha habido secuestros, pues ya como Bildu parece que es un partido demócrata de toda la vida, pues hacen este tipo de declaraciones pues para quedar bien. Lo que pasa es que Bildu, por ejemplo, no ha oído a ningún representante de esta formación decir, bueno, condenamos todos los atentados, condenamos el terrorismo de ETA, y de hecho tenemos los datos de todos los terroristas que están escondidos en Francia, vamos a entregarlos a la justicia para empezar, bueno, de cero, pedir perdón a las víctimas y, bueno, pues pasar página. No he oído a ningún representante político de esta formación decir esto. Entonces, bueno, pues esto pues es síntoma de que se quiere pasar por normal algo que no es normal y que, bueno, están ya en las instituciones, están en la vida política como si no pasara nada, pero realmente pasa. Y este tipo de declaraciones, pues, es la mayor prueba y son declaraciones, desde luego, asquerosas, ¿no?
Además que además les pase el peso, en este caso a las víctimas, que yo no sé quién se cree ese discurso realmente, ¿no? Diciendo, no, en función de lo que siempre y cuando las víctimas...
Claro, para que encima luego los familiares de las víctimas de ETA, cuando digan, oiga, por aquí ni aparezca, pues ya queden como que, bueno, es que esta gente quiere seguir con el conflicto. O sea, es de una perversión moral tremenda.
Es como si estuvieran jugando en la misma liga.
A mí una cosa muy breve, echar la vista atrás cuando las víctimas con la rebelión cívica intentaron movilizarse para parar esta infamia de hoja de ruta de rendición del Estado ante ETA. Me gustaría llamar la atención sobre tantas voces que se alzaron desde tantos compañeros periodistas diciendo que las víctimas no tenían que hacer política. O sea, las víctimas no tenían que hacer política y, sin embargo, los asesinos, los que las convirtieron en víctima y sus brazos políticos, sí pueden hacer política y sí están en las instituciones y sí han ganado la partida. Gracias, entre otros, a todos aquellos que decían que las víctimas no pueden hacer política.
A ver, compañeros, mi corazón está con vosotros, pero lamento comunicaros que mi cabeza no. A ver, suscribo todo lo que habéis dicho, pero voy a poner algunos matices sobre la mesa. Primero, nos guste o no nos guste, Bildu, yo no lo calificaría de partido democrático de toda la vida, pero es un partido democráticamente reconocido, y eso es así porque alguien ha decidido que sea así. O sea, yo puedo estar de acuerdo con lo que dices, que se optó por una estrategia de rendición, pero en todo caso se optó por esta estrategia. En todo caso, el Estado español decidió desactivar a ETA de esta manera. O sea, digamos, se optó por hacer unas concesiones y no otras, por unos tratos y no otros, y por aceptar unas cosas y no otras. Y esto, pues, implica un dolor muy grande, obviamente, sobre todo para la gente que ha sufrido el terrorismo en propias carnes. Pero sí, yo también he oído el discurso de que si de verdad se quería dejar atrás esta situación, no se podía dejar, digamos, la decisión de cómo se superaba en manos de la gente que demasiado había sufrido. Yo solo quisiera recordar dos vivencias mías. Yo me acuerdo que hace bastantes años, en una cena de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, una compañera, no voy a decir el nombre, una periodista, se le ocurrió leer en voz alta simplemente una lista de muertos por ETA, y casi la linchan algunos compañeros periodistas, digamos, de otra inclinación, que lo consideran una provocación intolerable. Y yo me recuerdo a mí misma hace unos cuantos años, desplazada al País Vasco para cubrir un atentado terrorista, y era la época que Arnaldo Tegui estaba de moda, que Arnaldo Tegui era guay,
era un líder,
era una cosa y tal. Y yo me acuerdo que me lo encontré, y no se me ocurrió otra cosa que preguntarle, porque estábamos en un pueblo donde acababan de matar, no me acuerdo si a un concejal, y yo, mira, con esa arrogancia o con esa audacia de la juventud, le pregunté si pensaba ir al entierro. Y se hizo un silencio helado en el hotel, y los que acompañaban el hotel, que por lo tanto pensé que me iban a tizar una hostia. Hombre, algo se habrá prosperado, digamos, sin que yo lo venda como un gran éxito democrático, de la negación de la existencia de las víctimas, o incluso el pensar, hablando claro, que se jodan, porque de algún modo eso es lo que flota en la mente, a un reconocimiento, así sea pírrico, ínfimo y claramente insuficiente, de que ha habido un sufrimiento. No me parece un gran paso para la humanidad, pero igual es un pequeño paso significativo para alguien. No olvidemos que esta gente viene de contextos de mucha comedura de coco, de mucho lavado de cerebro. O sea, que esto que nos parece casi un insulto, igual a este señor lo que le ha costado llegar a esta conclusión. Igual le ha llevado toda una vida de lectura de Aristóteles y de San Agustín. O sea, igual no es para tirar cohetes, pero igual es algo. Quiero decir que como mínimo algo se mueve ahí. Que no me gusta, que me parece frustrante, y que desde luego si yo tuviera un muerto de tal la familia me darían ganas de vomitar, sí. Pero eso igual es más una cuestión de sentimientos que de racionalidad en el punto que estamos. O sea, no haber legalizado Bildu, a lo mejor.
Claro, no, tiene usted razón. El origen de todo esto, la culpa no la tiene Bildu, la culpa la tiene quienes han permitido que Bildu esté en las instituciones, claro, que son Partido Popular y Partido Socialista. Mejor dicho, Partido Socialista, por ese orden,
y Partido Popular.
Sí, sí. El único problema que yo creo es que cuando interpretamos las palabras de un político que no es este, no me estoy refiriendo a Joseba Asirón, pues den un matiz. Esto me parece bien, pero esto me parece mal. Pero claro, en el caso en el que ha habido asesinatos y muertes, es difícil, es imposible decir esto me parece bien y esto mal. Es que o blanco o negro. O sea, es quitarle la vida a alguien o dejarle que permanezca en vida libremente como cualquier otro ciudadano. Entonces ahí es donde yo creo que es un poco difícil prácticamente imposible el justificar la declaración de este hombre, que además hace eso, que jueguen, o sea, parece que jueguen en la misma liga de fútbol, en la misma liga juega la víctima asesinada por ETA que el preso de ETA, que considera que al estar en la otra punta de España, en una cárcel en Cádiz, pues que no puede ser y que está sufriendo muchísimo su familia. Para ellos esto es una víctima también, y en realidad no lo es.
Yo insisto, no me creo nada de lo que dice este señor ni nada de lo que dice Bildu hasta que no digan pedimos perdón a todas las víctimas y los terroristas están aquí. Los entregamos, termina esto y empezamos otra vez de cero, pero pedimos perdón. Hasta entonces, bueno,
pedimos perdón, ayudamos, como usted ha dicho antes,
ayudamos a la justicia
a clarificar los 300 atentados de ETA que todavía están sin clarificar, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, porque con la vía en Anclares también, o sea, el arrepentimiento o el supuesto arrepentimiento también vale, ¿no? Ahora en el juego ya sabemos cuál es el tamaño de la boca, o sea, bastante pequeño. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y ahora volvemos Os prometo que hablando de otros asuntos.
En Casa de Herrero, es radio.
...26 minutos para la medianoche, 11 en las Islas Canarias. Decía yo antes de la pausa publicitaria que íbamos a hablar de otros temas. Es ya no inevitable, sino que lo ansiamos. O sea, queremos salirnos un poco del panorama informativo de lo que debatimos siempre en la tertulia, mandándoos a los tertulianos esos deberes para que compartáis con todos nosotros. Venga, Paco, tú eres el primero.
Bueno, yo en el fondo no me he salido mucho de lo que hablamos siempre, porque la semana pasada salió a la luz pues esta noticia de que el consejero de Educación de la Comunidad Valenciana había defendido los países catalanes pues hace poco que ha accedido a ese cargo, y pues hace como menos de un año que hizo esas declaraciones. Había defendido pues que Valencia y Baleares forman parte de eso que los nacionalistas catalanes llaman países catalans, ¿no? Hoy yo he visto una noticia que me ha llamado la atención. Dice así: Artur Mas concedió 110.000 euros a la entidad del conseller de Educación valenciano, que no es otra entidad que Escola Valenciana. Este señor es profesor, y qué casualidad que le dieron esa subvención y un mes después hacía estas declaraciones. En total, en los últimos tres años, le han dado 300.000 euros a Escola Valenciana, la Generalitat de Cataluña, que, bueno, hoy por hoy me dirán ustedes qué tiene que ver en la Escuela Valenciana. Yo creo que más bien poco. Entonces, bueno, pensamos mal, pues un poquito, ¿no? Pero este señor, su entidad, una entidad en la que él militaba, recibió 110.000 euros justo un mes antes de hacer estas declaraciones. Ahora es conseller de Educación. Ojo, un señor que piensa que la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia, Alicante y Baleares forma parte de un ente que ellos llaman Països Catalans.
Pues además es que es de educación, porque si yo creo que si tuviera otra consejería, a lo mejor podría ser menos grave, ¿no? Pero encima de educación ya...
Sí, los que tenemos hijos que además van a colegios en la Comunidad Valenciana, pues la verdad es que no es una noticia que nos dé mucha tranquilidad, ¿no?
No, desde luego. Y quiero recordar que estas asociaciones que se benefician de subvenciones catalanas y que, sin embargo, están fuera de Cataluña, en una de los actos mayoritarios, estos de la Diada del 11 de septiembre, participaron también, creo que era en el de la Cadena Humana, ¿no? Que también, igual que en la próxima, vamos a ver divididos por no sé cómo llamarlos, porque no son...
No sé, pero el nacionalismo catalán le cabe el honroso, perdón, el dudoso mérito de haber convertido el catalán de idioma precioso en negocio sórdido. Porque en el fondo uno al final ve todo lo que hay alrededor de el separatismo en el tema lingüístico y dices, madre mía, la cantidad de dinero que mueve esto y la cantidad de gente que chupa de la teta del nacionalismo lingüístico. Es terrible.
Sí, sí.
Es sorprendente. Sí, de hecho, ahora cuando Paco tú lo contabas, hay un dicho que dice pagant Sant Pere canten, y te cuento la Escola Valenciana. Y claro, yo también ahora lo veo desde el otro lado y dices, bueno, esos 110.000 euros se podían haber gastado en otras cosas. O sea, en Cataluña los recortes sociales dramáticos, se cierran ambulatorios y en cambio se dedican a estas cosas. Está claro que hay una doble vara de medir. Bueno, yo he hecho deberes más alegres, ¿eh?
Venga, adelante.
Yo me he ido a ver al Centro Cultural de la Villa la exposición dedicada a 50 años de James Bond, bueno, de las películas de James Bond, del diseño de James Bond, y es sorprendente, bueno, creo que lo comentaba aquí en Petit Comité antes de empezar el programa. Bueno, yo soy una fan de Sean Connery, y yo creo que en temas de galanes cinematográficos y todo, hemos ido a menos, que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no?
Sí, sí.
Pero realmente te asombras cuando vas y dices que como la estética de hace 50 años, lejos de estar superada, brilla con luz propia incluso más que la actual, ¿no? Y bueno, de algún modo también te sorprendes del impacto de este tipo de películas pues en la moda masculina, en la moda femenina, en los comportamientos. Y bueno, de algún modo, como la desaparición de un mundo emocionante. Yo me acuerdo que viendo eso pensaba que con la Guerra Fría vivíamos mejor, o sea, que contra Spectra vivíamos mejor, que de algún modo echas de menos esa tensión dramática, ¿no?
Sí, sí. Y Luis.
Pues yo traigo otra noticia que hemos comentado este fin de semana y que me parece enormemente esperanzadora, y es esa noticia de que, bueno, parece que podría haber por fin una remedio o por lo menos prevención para el Alzheimer y el Parkinson gracias a una técnica pues muy curiosa, basada en ingeniería genética. El Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas se producen porque hay unas determinadas proteínas que en los pacientes de este tipo de enfermedad se producen de manera defectuosa, entonces se pliegan mal y forman una especie de tapones, de capas, que impiden el funcionamiento normal del cerebro. Entonces, lo que han hecho estos investigadores es localizar un virus que vive en aguas fecales, y este virus tiene la propiedad de que se une a las proteínas que están mal hechas en los cerebros de los pacientes de este tipo de enfermedad, pero no a las proteínas que son correctas, con lo cual es capaz de engancharse a esas proteínas que están mal, añadiéndole a ese virus un marcador para que el sistema inmune detecte que ahí hay una proteína mal. Pues entonces tienes una manera de atacar esas placas que se forman en el cerebro. Y bueno, pues parece un avance enormemente prometedor y que vendría a acabar con una de las lacras de la humanidad, ¿no?
Pues sí, ya lo creo. Al final estas investigaciones muchas veces no les damos la relevancia informativamente que se merecen, pero bueno, es verdad que periodistas también especializados en el mundo de la ciencia, la neurología, es bastante complicado. En todos los periódicos hay gente tan experta, y cuando tienes que valorar estas noticias dices, bueno, ¿hasta qué punto esto es? Igual que como los ensayos en los ratones, ¿no? Que dices, es muy precoz, o sea, están en el primer momento de la investigación y no sabes, pero sí, yo creo que también tenemos que prestar más atención.
Pues mira, Tizia, si me dejas hacer un comentario sobre esto, yo empecé a enmiendadura en el diario ABC, cuando era corresponsal de ellos en Nueva York, empecé haciendo temas de ciencia, y es una de las etapas que más he disfrutado en mi etapa periodística, porque tengo la sensación de escribir temas realmente importantes, como esto que tú acabas de comentar, que realmente te das cuenta de las inmensas chorradas que centra la actualidad, y de un momento estás escribiendo sobre cosas que deciden la vida o la muerte de una persona. Y solo diré que diarios como New York Times tienen un auténtico pelotón, destacamento de periodistas científicos, y que la prensa seria mundial dedica mucha importancia a la ciencia, mucho más de lo que dedicamos en España. Que tenéis que pelear, o sea, los periodistas realmente, que yo conozco algunos, incluso también estaba pensando en José Manuel Nieves, que estaba antes en ABC y ahora, digamos, bola por es uno de los pioneros del periodismo científico en España. Tienen que luchar, o sea, se tienen que romper la cara cada día para demostrar que estos temas son importantes. Y luego resulta que vas a Internet, vas tal, y son los más que más interesan a los lectores, que tienen más visitas, y porque es que la gente tiene muy clara la diferencia entre lo importante y lo no tan importante, mejor que nosotros. Muchas gracias.
Y además eso con Internet se puede ver claramente, porque ves los clics, lo que más interesa.
Claro,
y
lo que acaba de contar Luis, claro. Realmente, dices, a ver, a cualquiera que tenga una persona mayor en casa con Alzheimer sabe lo importante que es, lo que sufren las familias, lo que se desgastan, y un pequeño atisbo de esperanza, o un gran atisbo de esperanza, como que es que esto es una revolución para la vida de muchísimas personas, mucho más que todo esto que estamos hablando de Artur Mas, Raúl Romeva y, en fin, y la monja Alférez.
Bueno, pues sí, porque al final el fin es de todos lo mismo, y la innovación científica o la investigación, el hallazgo de algo, pues sí, al final nos va a afectar a todos por igual, eso da igual el color político. Vamos a ver las portadas del día de mañana, por donde abren los principales periódicos de tirada nacional. Lorena, que tienes 3 de 4 de los que solemos comentar nosotros.
El Mundo todavía no ha salido, estaremos pendientes. Y portadas bastante variadas, comenzamos con El País.
No coinciden con el tema principal.
Bueno, La Razón y El País sí que dedican parte al asunto de Cataluña. A veces va por otro lado. No aparece el tema catalán en ninguna, ni en la primera portada ni en la segunda. Vamos a comenzar con El País. Destacan dos noticias en la portada. A tres columnas, en el margen derecho, el asunto catalán. Convergencia rechaza toda reforma constitucional, dice OMS, advierte de que no negociarán las propuestas del PSOE y PP y de que solo aceptarán la autodeterminación o la independencia. Y el otro tema de portada, a dos columnas...
Perdón, no lo hemos comentado nosotros en ningún momento en la tertulia, es verdad, pero porque es que ya al final, si nos fijamos en cada punto, sí, en cada hilo que va
saliendo...
Es que
ya no puedo más, de verdad.
De la reforma constitucional, ¿no? Porque, bueno, es un asunto que vamos a seguir hablando durante unos cuantos meses y, bueno, al final...
Sí, lo que te rondaré, Morena.
Sí, sí, al final el señor Francesc Homs diciendo, no, si no hay un punto relativo a la autodeterminación, no queremos reforma constitucional. O sea, él va a querer revisarlo.
La razón, el tema catalán, ya vamos a comentarlo también, lo lleva en su titular de portada a cinco columnas. Oriol Junqueras pugna por presidir la República Catalana, va en otro sentido el asunto. Dice el líder de ERC, aviva la guerra de la independencia frente a Mas y Romeva. Señala también en el subtítulo, Raúl Romeva, número 2 de Juntos por el Sí, aumenta la división al decantarse en Twitter por el actual presidente.
Pero esas declaraciones de Junqueras, ¿de dónde, no? O sea, que él aboga por ser él, el que lidere...
Yo creo que eso es más interpretación que otra cosa,
sí,
¿no?
En teoría, a no ser que haya dado una entrevista
no está
a la
entrecomillado,
razón,
¿no? Oriol Junqueras pugna por presidir la República Catalana, lo único entrecomillado es la República Catalana por el término en sí.
Pues no sé, ¿de dónde, qué es lo que le ha podido llevar a la razón a titular de esa manera? No lo sé, si es con la información que tenemos todos, no me lo pregunto.
Hombre, lo haya dicho, no lo haya dicho, lo piensa seguro, ¿eh?
Claro, no.
Ahora, claro, de ahí a inferir un titular, no sé, pero bueno.
También la razón dedica una columnita muy pequeña con una fotografía a ese logo, al logo que la Junta Electoral ha obligado a TV3 a eliminar, porque se parece mucho al Juntos por el Sí de la lista unitaria. Pues ahí sale la comparativa en imágenes de lo parecidos que son esas dos imágenes, esas dos, sus logos.
Que luego esto, por cierto, yo que tengo amigos que se dedican al mundo de la publicidad y esto, no sé si habéis visto que últimamente ese tipo de letra que parece que de caja baja y que parece que está escrito a mano alzada, que ya no se lleva. Esto es una cosa ya súper pasada de moda. Y que, sin embargo...
Como el separatismo.
Este, claro. Entonces, ya, pues ya me has dejado planchada, don Luis. Pero sí, podría ser, ¿no? Pero que me estoy, hay muchos partidos ahora que también lo han utilizado. Es verdad que el Partido Popular hace unos meses también utilizaba esa tipografía con las siglas de su partido, pero al final la gente entendida dice, pues esto está pasadísimo de moda, esto ya no vende. Pero claro, también es verdad que claro, es la gente especializada y que los demás... Pues nos gusta.
Bueno, son los que marcan tendencia, que caramba.
Ellos sí, desde luego. Y luego saben analizar todos estos asuntos. Y dicen, esto ya no se lleva.
Bueno, seguimos con más noticias. El País, decíamos, dedica la otra parte de la portada a dos columnas, pero en un titular de letra bastante grande. La catástrofe de Tianjin deriva en una crisis política y añade sospechas sobre las conexiones corruptas que permitieron almacenar 700 toneladas de productos tóxicos. Añade ese posible trato de favor de las autoridades chinas a la empresa que almacenaba este material.
Desde luego toda la información opaca en torno a lo que ha ocurrido con esa deflagración con tantos heridos.
China está intentando controlar la información, censurando páginas web. Lo que pasa es que tiene en estos momentos el gobierno chino un problema grave. Primero, porque la gente está muy soliviantada en la zona donde se ha producido esa explosión. Y segundo, porque es que hay liberada una cantidad de cianuro brutal, con lo cual o toman medidas y por tanto eso llega a una gran capa de población o pueden tener todavía más tragedias. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se comen este tremendo marrón que le ha caído encima al gobierno chino, porque efectivamente van a tener que depurar al final algo.
Sí, muchas responsabilidades y luego además la desconfianza de la gente. ¿Por qué había tanto material ahí acumulado? Que es lo que se está investigando ahora en este momento y la información, lo que apunta también el diario El País. Y luego eso, la manera de cerrar webs y comentarios y la censura pura en China de a ver qué es lo que comentan los ciudadanos. Que salga,
la censura es tremenda.
Y este mismo asunto supongo que no lo lleva. Bueno, es verdad que La Razón y el ABC, no sé si su segunda portada...
La Razón no lo lleva y el ABC en la segunda portada sí que hace un llamamiento. Dice, el ejército chino lucha contra la contaminación en la zona cero de Tianjin, pero no hace alusión a esas posibles conexiones o trato de favor.
Sí, me fijo en la televisión, supongo que también habéis podido verlo, un montón de muchísimos ciudadanos con la estampa que es más japonesa, ¿no?, que china, que al final de ponerse
la mascarilla
y no querer salir y manifestándose, que se escuchaba bastante mal, claro, como si te pones las manos delante de la boca, que se escuchaba bastante mal la reivindicación porque iban todos con las mascarillas puestas, pero ese temor...
Este tipo de... quien tenga un poco de memoria de la época de Franco y quien haya leído un poco sobre distintas dictaduras que en el mundo han sido, pues será consciente de que este tipo de catástrofes, este tipo de acontecimientos que hacen que la población entre en shock, pues no te provocan la caída de un régimen, pero sí que tienen un efecto de provocar dentro del régimen movimientos por los cuales unos sectores se liquidan a otros, aprovechan la jugada y entonces se carga al enemigo de toda la vida, lo cual a su vez hace que al final el régimen más cerrado tenga que ir evolucionando a medida que ciertos sectores van yendo hacia adelante. Entonces, bueno, vamos a ver qué consecuencias tendrá esto, pero China está viviendo en una situación muy complicada en cuanto que es un sistema capitalista con un partido comunista dominante. Eso es inestable y al final el partido tendrá que evolucionar. Vamos a ver qué efecto tiene esto.
Uh-huh. Otra noticia en clave internacional que también destaca la portada del País y La Razón es ese atentado en la zona hotelera de Bangkok, que dice El País deja 18 fallecidos, hay baile de cifras, porque en La Razón titulan golpe terrorista al corazón turístico de Bangkok, pero señalan 19 muertos y 123 heridos, y además en La Razón añaden las primeras investigaciones apuntan a la insurgencia. Cuando de momento no se ha sabido todavía la autoría, en La Razón sí que dicen que apuntan a la insurgencia las primeras investigaciones.
Y fijaos también que...
¿Qué quiere decir la insurgencia?
Claro, la insurgencia,
claro.
¿Qué?
Sí. La insurgencia que no es islamista, la insurgencia
musulmana, ¿no?, que a la que se enfrenta el sur del país, entiendo yo, pero vamos.
Es que pues la insurgencia por el régimen militar, o sea, los que claro. No están de acuerdo.
Es la hipótesis a la que está apuntando el gobierno tailandés,
claro,
¿no?
Es que puede ser muchos tipos de insurgencias, ¿no?, si no detallan de dónde viene. Pero comentaba yo antes que, no sé si es un problema de traducción, pero ahora en los teletipos, en las agencias de noticias, pues no hacen más que diferentes países, líderes políticos internacionales, condenar el atentado de hoy. Sin embargo, en el momento en el que interpretamos cómo lo viven en Estados Unidos, dicen que no es un atentado. Ya no dicen que no es un atentado terrorista, sino que dicen que no es un atentado hasta saber qué es lo que ha ocurrido. Y digo, pues no sé si será un problema de traducción o me ha sorprendido.
Bueno, también
bastante.
Yo te digo, aquí no somos muy conscientes, pero Tailandia es una dictadura militar ahora mismo, o sea, bien llevada, porque digamos la ciudadanía no... Digamos, la insurgencia no parece o no parecía muy...
Hubo un golpe de Estado hace un año y medio, no llega, en mayo de 2014.
Entonces, bueno, la información no fluye, digamos, como fluiría en otro tipo de países y, evidentemente, pues el régimen supongo que se lo pensa muy mucho antes de admitir una... que es, o que está en el punto de mira del terrorismo islámico, que para ellos sería devastador desde el punto de vista financiero y turístico, o de admitir, digamos, que el enemigo que tenga delante el régimen pueda tener cierta entidad. Pero aquí hay que esperar y administrar la información con mucho cuidado, porque no, desde luego, la transparencia no creo que sea lo que predomine en este caso.
No, y de momento lo que vemos también son las declaraciones de la gente que ha estado en la zona, en ese centro comercial mayoritario, y insistiendo en lo espantoso de la estampa, cuando vas a un sitio que es el puro consumismo, que la gente va a comprarse lo que sea, y que al final, pues decía una chica en un periódico, leí antes, que hemos venido a comprar complementos y al final estamos recogiendo cadáveres. Decían, es la paradoja de todo esto. Bueno, pues siempre que hay un atentado en un sitio que no te lo esperas, pues es lo que ocurre.
¿Y qué más? Vamos a continuar con El País, porque hay dos noticias más que destacar. La fotografía de portada. Dice el titular, 9 muertos, el verano taurino más sangriento. Dice, los encierros taurinos en España se han cobrado ya 9 vidas en el transcurso del verano, y la fotografía es para el último, el recortador Miguel Ruiz, que recibió una cornada en Lerín, en Navarra, el pasado domingo. Se le ve al toro como le está empitonando junto al tablado, vamos, al burladero.
Al burladero, sí.
Exactamente.
Ahí ahora se han puesto en duda también los sistemas de protección en tantos municipios donde celebran fiestas con, bueno, pues festejos taurinos, ¿no?
Exactamente, eso es lo que señala el periódico, que se ha reabierto el debate sobre esa seguridad en los festejos. Y el otro asunto que lleva El País, en el faldón, a dos columnas más pequeño, dice el titular es, judío sospechoso en la España del siglo XXI. Y el antitítulo añade, explica un poco más información. Compromís, que gobierna Valencia, lideró una campaña contra un cantante al que se exigió una declaración política para actuar, y hace referencia a que Compromís, este partido del que estamos hablando, que lidera la ciudad de Valencia, ocupa 4 consejerías en la Generalitat, apoyó y defendió, según este periódico, que se prohibiera al cantante norteamericano judío Matis Yahu participar en el festival Rototom de Benicassim si antes no hacía una declaración contra Israel por su política hacia los palestinos. El festival suspendió la actuación de este cantante, que ni siquiera tiene pasaporte israelí. Dice que Compromís justifica esta medida para defiende el boicoteo, que el festival debe ser un espacio de paz y solidaridad. Ese es el motivo que alega Compromís.
Pero menuda gente cutre, de verdad, ¿eh? O sea, es que bueno, es que me parece aurora boreal. Y aunque tuviera pasaporte israelí, bueno, es que bueno, o sea, uno puede, o sea, que estamos a setas o a Rolex, ¿qué es esto? O sea, una cumbre de Oriente Medio o un festival de música, porque a otra gente, digamos, no le piden el carné ni una declaración de pureza de sangre política, ¿no?
Pero es un festival de música completamente politizado, ¿no?
No, que, evidentemente, o sea, ahora ya, y vergonzosamente.
Tendríamos que saber cuál es el test lo que te hacen. Entonces, para poder actuar en ese...
La cutrecaspa progresista del pañuelico este palestino en la cabeza, que de verdad que dan ganas de vomitar.
Pero yo ahí pondría el foco en quienes patrocinan ese festival. A mí que Compromís, como la mayor parte de la extrema izquierda española, sea profundamente antisemita, pues es algo que ya lo sé. Es algo que me repugna, y espero que haya alguien que denuncie el posible contenido racista de esta prohibición de cantar a este americano. Pero yo pregunto, la Diputación, el Ayuntamiento y Radio Nacional, que patrocinan ese festival, ¿cuándo van a retirar el patrocinio y el dinero que estén dando a semejante sitio?
Pero me parece una pregunta muy pertinente. Sí. Porque, insisto, a ver, lo que yo estoy diciendo, a ver, no presupone ninguna toma de partido, pero es que me parece que este axioma de que Israel hay que barrerla del mapa, y de que los palestinos siempre tienen razón, y de que para empezar a hablar hay que estar en esa beligerancia, ya me parece de un catetismo brutal. Pero estoy impuesto encima como condición sine qua non para que un señor participe exactamente en un festival musical que lo paga mogollón de gente con dinero privado y dinero público, pues hombre.
Perdóname que nos quedamos ya sin tiempo. Este es un asunto que seguramente mañana tengamos que debatir largo y tendido.
Vamos a destacar la fotografía de La Razón, que es para la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en bañador, un bañador negro con un pareo, chanclas, gafas de sol y un gorro de verano. Y el titular es: vacaciones de lujo para Carmena, una villa de 4.000 euros a la semana. Dice que la alcaldesa veranea en la urbanización de Atlanterra, la zona más cara de la costa gaditana, y se añade una fotografía en pequeño de esa casa que está a 70 metros de la playa, puntualiza La Razón. Muy y terminamos...
Coherente. Es el posado del verano. Como Ana Obregón no ha posado este año, es el de Carmena.
Pues te gusta el modelito, por lo menos.
No respondo.
Terminamos con la portada de ABC, que lleva una noticia totalmente diferente. Una portada muy artística, un tablero de ajedrez teñido de morado. Con las fichas dispuestas para comenzar la partida, no hay blancas y negras, todas son moradas, y dice: Podemos contra Podemos. El desgaste en las encuestas desata la guerra interna, con fuertes críticas al liderazgo de Pablo Iglesias.
Bueno, pues nos falta también por saber cuál es la portada del diario El Mundo, mañana nos enteraremos. Así que Francisco Carrera, Ana Grau y Luis del Pino, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también, volveremos mañana, que será martes 18 de agosto. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.